Marcos 5. Dejamos a los discípulos en buenas manos, en manos de Jesús, cuando llega la tormenta y Él calmó la tempestad, cayó el mar y el viento, y quedan maravillados, preguntando una vez más, como hemos visto tantas veces ya en el Evangelio de San Marcos, sucede cosa tras cosa que les deja a la gente, los que están presenciando lo que sucede o lo que hace Jesús, y les deja con esta pregunta: ¿quién es este? Entonces, en capítulo 5 de Marcos es un lugar donde repetidas veces Dios me tiene que llevar a mí nuevamente y volver como a resetear algunas cosas en mi vida, entendiendo quién es Jesús, qué hace, y realmente capítulo 5 es un día en la vida de Jesús, y en Marcos de por sí, la acción, el paso es muy veloz, realmente avanza rápido, explica y narra muy poco, y vas de escena a escena realmente en la historia, y en capítulo 5 realmente es lo que pasó cuando terminan la tormenta, llegan al otro lado del mar de Galilea, más bien es el lago. Después, en aquel entonces también se llamaba el lago de Tiberias o de Genezaret, que es arpa, que tenía forma de arpa. Si conoces una arpa, ves el mapa. En fin, olvídalo. Capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, pero cuando decimos eso, piensa en el lago. Okay. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le dijo y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, entonces eso es muy fuerte, este segmento, lo que está pasando. Y si te das cuenta, después de eso, suben a la barca y se regresan a Capernaum. Entonces da a entender que el único propósito de hacer este viaje, con todo y tormenta y los discípulos y el susto y el miedo y demás, el único propósito de hacer el viaje era tratar con este hombre. ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿qué? Hay dos o tres cosas que todos debemos de fijarnos aquí. 2,000 cerdos en una población judía sería rarísimo. Ok, Decápolis era una alianza de 10 comunidades que hacían como trabajos colectivos. Y era al otro lado de Jordán, en la región de lo que después se llamaba Perea también. Entonces, Jesús hizo durante su ministerio un milagro a la mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada, no era judía. Y otro al centurión cuyo siervo estaba enfermo gravemente y mandó sanar. Con su palabra nada más sanó el siervo del centurión. Y aquí lo que nos da a entender, Gadara era una de esas 10 ciudades. Entonces, hay dos posibilidades. Yo me inclino por una más que otra, pero una es que esa región era realmente enteramente o mayormente poblado por judíos. Entonces estaba totalmente fuera de serie el estar con ganadería en cerdos, porque carne de cerdo era prohibido para los judíos. Entonces, entonces algo ya está raro desde un principio con su estructura económica y social de los gadarenos y los de Decápolis. Otra posibilidad es que realmente sí, la mayor parte eran gentiles y estos que apacentaban los cerdos eran gentiles. Y lo que pasa en cada caso, como lo quieras ver, porque no nos está diciendo. Aquí Marcos lo escribe con la presuposición que tú sabes a quiénes él se refiere. Y en cierta forma, no importa mucho ese detalle, pero nomás para aclarar. Si eran judíos, entonces quedamos en que era muy fuera de serie, totalmente fuera de lugar lo que estaban haciendo. Y con la situación del endemoniado, se pone más grave la situación. Porque los judíos practicaban a veces exorcismo y todo, entonces se veía una total despreocupación por la situación de este hombre. Y además una total preocupación por un negocio ilícito en una comunidad de judíos. Ahora, si son gentiles, cambia drásticamente lo que podemos entender. Si son gentiles, están dedicándose a un negocio que es totalmente legal para ellos, todo está bien hasta ahí, pero igual quedamos en lo mismo, una total despreocupación por la condición de este hombre endemoniado. Vivía ya totalmente excluido, expulsado y sin poder contacto con ellos. Vamos a versículo 3, versículo 2. Yo me inclino más por el lado, por lo que yo he podido ver en Atlas Bíblico y historias y todo eso, tratando de entender de qué comunidades estamos hablando, que si eran mayormente judíos entre esas 10 ciudades. Y dice, versículo 2, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces vivía entre los sepulcros, ya no podía estar con gente, ya no podía vivir con... Jesús después lo manda a su casa y a los suyos. Entonces tenía familia, pero ellos ya se habían rendido, ya no hacían nada por él. Y vivía en los sepulcros, imagínate lo que era entonces ir al panteón. O sea, no nada de que pues voy a poner unas flores ahí en la tumba de abuelita. No, señor. Tenemos que ir todos juntos y tenemos que poner guardia mientras enterramos y tenemos que enterrar bien, y poner bien la fosa, porque este es un tipo bien raro. Y además, dice, tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle. Entonces, habían intentado controlar. Ahora, lo mejor que el mundo ha podido lograr con nosotros siempre ha sido intentar atar o controlar lo que nos pasa. Y en este caso era extremado lo que le estaba pasando, pero aún así, el mejor intento del mundo es controlar nada más, limitar. Entonces, es tratar de suprimir y controlar tus deseos, tus impulsos, más no entender lo que es nueva vida. Entonces, aquí nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Entonces, vemos una fuerza sobrenatural, un Sansón, pero su fuerza sobrenatural era demoníaca, no de Dios. Entonces, podía romper cadenas y grillos y demás. Dice, versículo 5, y siempre, de día y noche, entonces, incansable. Nunca había reposo o cansancio para este hombre, sino siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Entonces, vemos un trayectorio aquí ya de autodestrucción, hiriéndose con piedras, dando voces. Entonces vemos el tremendo conflicto que hay dentro de él. Y queremos ver algo muy importante aquí, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Arrodillarse aquí es la palabra proscuneo en el Nuevo Testamento, es adorar. Es lo que hacen cuando ven a Jesús resucitado. Es lo que pide Satanás en la tentación de Jesús. Dice, todos los reinos del mundo yo te los doy si postrado me adoras. ¿Okay? Y es proscuneo. Pros es hacia. Y cuneo es lamer como hace un perro a tus pies. Tu mascota, cuando tú llegas a casa, los perros tienen formas de saludarse a sus superiores. Entonces el perro viene y hace esto, ¿verdad? Como que se postra el perro. ¿Nunca has visto cómo hacen así y luego menean la cola? Es todo su lenguaje para saludar a quienes consideran que es su superior. Y cuando hace eso, y si tienes chanclas y el perro empieza así, dices, ya, deja eso. Okay. Eso, los griegos usaban eso para decir, eso es adorar. Entonces, puedes ir a Roma y ver cómo han tenido que cambiar varias veces el dedo gordo del pie de la estatua de San Pedro. ¿Por qué? La gente, los peregrinos vienen y besan el pie de la estatua. Es proscuneo, es adoración. ¿Okay? Entonces, eso los griegos tenían muy claro, y eso es lo que Satanás le pide a Jesús. Es lo que algunos cuando fueron sanados, por ejemplo, el ciego de nacimiento, Jesús lo encuentra en el templo después de ser sanado de su ceguera y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y dice, ¿quién es para que crea en él? Dice, el que tú ves, que son las palabras más significativas para uno que nació ciego, el identificar a alguien, el que tú ves, el que tú estás mirando, el que te sanó. Y dice que le adoró. Se postró a sus pies y los besó. ¿Qué hizo la mujer pecadora? Igual, besando sus pies y llorando y con su cabello, enjugando sus lágrimas de los pies de Jesús, considerando que sus lágrimas, en lugar de lavar sus pies, los contaminaban. ¿Okay? Una mujer, en verdad, quebrantada en su pecado, viene así a besar los pies de Jesús. Adoración. Entonces aquí se postra delante de él. Los demonios se arrodillan delante de Jesús. Es algo que tú tienes que tener en mente. Porque mucha gente tiene falsa doctrina acerca de Satanás, demonios y espíritus inmundos. ¿Okay? Tampoco somos superiores que ellos. No se tienen que postrar ante nosotros. Adorarnos, pero si se postran, se arrodilla delante de Jesús y clamando a gran voz, dijo, siempre son escandalosos y roban cámara, fíjate. Entonces cuando ves eso, el hombre del espíritu inmundo en la sinagoga, ¿te acuerdas? En capítulo 3, y así, y siempre roba cámara. Entonces personas que son dominadas por espíritus inmundos, aparte de actuar raro, roban cámara, atribuyéndole a Jesús lo que es él, porque dice Hijo del Dios Altísimo, le atribuye una verdad acerca de él, pero su forma de hacerlo es robar cámara. ¿Te das cuenta? Entonces, muy importante eso, porque es muy engañoso, muy confuso la operación, porque son seres muy inteligentes, pero necesitas ver, no están bien de su cabeza. Okay, los demonios no están bien de su cabeza, son psicópatas. Y no estoy hablando en son de broma, es muy serio. Porque un psicópata es alguien que vive en un mundo que no es real. Y un demonio cree que va a poder hacer contra Dios, que va a poder ganar, que de alguna manera le va a poder madrugar a Dios. Dice en 1 Corintios que si hubieran entendido quién era Jesús, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Son psicópatas, creían, sabiendo que es el Hijo de Dios, aún creían poder madrugarle y lograr destruir el Hijo de Dios. Ese es un psicópata, ¿ok? Destruye, es autodestructivo y destruye a otros y es totalmente irracional. Entonces puede ser muy inteligente y a su vez irracional. Entonces tenemos que entender qué es lo que pasa en un caso así. Pero checa lo que pasa aquí en esta conversación, porque se han creado doctrinas y demonología y liberaciones y cómo hacer esto y cómo expulsar y todo eso, y está tan errado y confuso que mejor ve a lo tan simple y directo que es la palabra. Pero dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó cómo te llamas, y respondió, ve los pronombres personales, legión me llamo, primera persona, yo, porque somos muchos, primera persona plural, nosotros. Entonces, vemos el conflicto dentro de la personalidad del endemoniado. ¿Quién se arrodilló ante Jesús? Los demonios tienen que arrodillarse y postrarse ante Jesús, y lo vemos en repetidas ocasiones. Pero también, ¿quién está rogándole a Jesús que no le atormente? Entonces vemos el conflicto. Sé quién eres, que no me atormentes, y sé quién eres, pero el hombre, el gadareno, el hombre en sí no sabía quién era Jesús, pero los demonios sí, de lejos lo identifican. Okay, no necesitan ver la, bueno, las escrituras dicen que el Mesías iba a nacer en Belén, que iba a ser del linaje de David. Ellos no necesitan estudiar la Biblia para saber quién es Jesús. Además de saber lo que dice la Biblia acerca de él, lo ven desde lejos, muros, paredes y demás. A mí me pasó una vez en visitando cárcel. Estábamos apenas llegando al lado de las mujeres, y íbamos a hacer una actividad y predicar y un estudio bíblico y luego despedirnos y pasar del lado de los hombres. Pero en los separos había, pues, hombres raros que recogen los fines de semana. Y llegamos y apenas habíamos llegado y viene un velador, un celador de la cárcel y me pasa un recado. Y abro y dice, yo soy Jehová de los ejércitos y sea que has venido. Que uno en los separos, sin ver que habíamos llegado, dice, eso le das al güero. ¿Okay? Y no me había visto, no podían saber que había yo llegado. Entonces obviamente te incomoda un recado así, yo soy Jehová de los ejércitos y sé que has venido. Y estoy... Pues ya nos íbamos, ¿no? O sea, y a algunos se les antoja, tienen una curiosidad no sana acerca de esas cosas. Y déjame decirte que es el estorbo más grande que puedes tener para un ministerio eficaz, es desviar tu mirada y tu atención a estos seres. Porque tienen su objetivo muy claro, y el cristiano que no sabe a qué ha venido está cayendo en trampas y confusiones y lo están enredando en eso, y es una estrategia y muy eficaz para algunos cristianos. Ellos saben a qué vienen. Vienen a matar, robar y destruir. Vienen a confundir, vienen a mentir. Y muchas veces el cristiano no sabe a qué ha venido. ¿Okay? Entonces, bien, Jesús en cambio sí sabía a qué había venido. Y versículo 10, le rogaba mucho porque no los enviase fuera de aquella región. Interesante. ¿Por qué? Nadie sabe. Y si te dicen que lo saben, no es cierto. Porque la Biblia simplemente no nos dice, pero nos dice que le rogaban que no los enviara fuera de esa región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Más adelante dice que son 2,000. El precio de un cerdo de 100 kilos, o sea, listo para llevar de la granja al rastro, a venderlo, cerdo en pie, es la ganancia en la producción de hoy, es 74,000 pesos, un cerdo de 100 kilos, ya ha crecido. Vamos a decir que quizás no los podían engordar tanto en aquel entonces porque no eran de granja, aquí son de rancho, están apacentando los cerdos en los montes. Y vamos a decir, pero es mucho, 2,000 cerdos en cualquier caso, aunque sean flaquitos, es mucha chuleta. Entonces es una gran pérdida al ahogarse esos cerdos en así echándose por el despeñadero, es mucha pérdida económica, destruye efectivamente el negocio local. la economía local quedó truncada. Entonces, y le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y ve la reacción de los cerdos, dice, luego Jesús les dio permiso. Tienen que pedirle permiso a Jesús y le tienen que rogar. Acuérdate de eso. El demonio tiene que rogar permiso a Jesús. Y no negocia. Tiene que rogar, tiene que pedir a Jesús permiso. Entonces, aclárate en eso y acuérdate a qué vienes entonces. Porque Jesús dice, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Id, por tanto, y haced discípulos a toda nación, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Entonces necesitas recordar eso, que ellos saben a qué vienen, pero Jesús tiene toda la autoridad y nos acaba de dar una encomienda. Entonces, y si tú sabes a lo que vienes, tienes toda potestad, tienes toda la autoridad de Jesús detrás de ti para cumplir tu encomienda, a qué te ha enviado. Y el demonio le tiene que pedir permiso, aunque sea para hacer chillar un marrano, le tiene que pedir permiso. Tienes que recordar eso. Y hace mucho mal el demonio en el mundo de hoy. Hace mucho mal. Pero tiene que pedir permiso. Ok, entonces, y saliendo aquellos espíritus inmundos, una legión era mínimo 6,000 soldados. Y tú crees que tú tienes problemas en tu vida. Ok, entonces, la legión sale y entran los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Mira la destructividad de la presencia de estos seres malvados en los cerdos. Entonces, para mí es de asombro que este hombre haya podido resistir. El control sobre él de manera que rompía cadenas, quiere decir que tenía cicatrices donde le habían amarrado con cadenas y todo, tendría lesiones y cicatrices con las piedras hiriéndose y demás. Imagínate lo que esto implica. Y aún así, rogando, no nos atormentes, rogando y así. Pero la destructividad que había en este hombre y cómo había resistido, y en minutos los cerdos, que no tienen el intelecto ni la fuerza de voluntad, no resistieron y se suicidaron, como quien dice. No pudieron controlarse y se fueron. ¿Ok? Entonces, puedes estar frente a alguien que ha podido resistir y resistir y resistir mucho, pero poco a poco le está destruyendo, le está deshaciendo su vida. Pero mira, Jesús, lo que pasa. Versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, ¿y dónde está? Que había tenido la legión, 6,000 demonios en él, y en minutos, te reprendo, en minutos, este hombre, alguien le prestó una túnica o un manto o algo de los discípulos, probablemente, sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es el efecto de Jesús. De años hiriéndose, dando gritos día y noche, siendo el espanto, el coco de esa comunidad. No tenían que decir, pórtate bien, niño, o viene el coco y te comerá. Nomás decían, ¿lo escuchas? Y ya, fin de discusión, el niño corriendo se acuesta y no pide más televisión. ¿Te das cuenta? O sea, qué terrible es eso. Pero en minutos, sentado, vestido y en su juicio cabal a los pies de Jesús. Pero mira, aquí estamos nosotros, sentados, vestidos, en juicio. Si no cabal, ahí vamos. Pero para que veas lo que la presencia de Jesús logra en minutos en la vida de una persona así. Entonces, otra vez, ¿quién es este? Que el mar y los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Que una legión de demonios le obedecen así. ¿Quién es este? Entonces, y los que vienen del pueblo a verlo, igual están preguntando, y tuvieron miedo, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Bueno, si eran judíos, ya les tapó el negocio ilícito. ¿Ok? Que están criando cerdos y vendiendo, por supuesto, la carne a los gentiles. Eso entonces es un negocio ilícito. Y si son gentiles, pues acaba de destruir su economía local. Al entrar, ves la destrucción que siempre deja alrededor de sí el demonio. Siempre hay secuelas y lesiones de todo eso. Ese hombre, el demonio, llevó, el endemoniado, llevó las cicatrices de sus años de esclavitud, aun cuando estaba hablando de lo que Dios había hecho por él. Entonces, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Lógica petición, ¿verdad? O sea, si después de años de vivir en oscuridad, a veces inconsciente de lo que estás haciendo. En una ocasión estuve con un amigo, me trae un endemoniado a mi casa. Nunca lo hagas tú, por favor. Pero trae un endemoniado a mi casa. Él creía que ya no tenía demonio. Nomás le irritó, no lo expulsó, nomás lo irritó. Entonces, lo lleva a casa y empieza a contarme su vida. No, es que esto y el otro y su historia. Y y yo le dije, mira, Satanás no tiene poder sobre ti ni derecho. Y cambia su voz, pero yo de por sí tenía una voz gruesa. Y entonces, pero nomás se queda así. Dije, no, pues le llegó. El evangelio le llegó. Satanás no tiene derecho sobre ti. ¿Qué? No tiene derecho sobre ti. Y empieza a ponerse así. Digo, ah, pobrecito, va a llorar. Porque empezó así. Así. Y sus cachetes inflándose y todo eso. Yo así fresa. No, o sea, pensando que realmente ya le hicieron aquello. O sea, no estoy hablando con uno y no con varios aquí. Entonces, digo, sí, porque primero no te creó. Él no te hizo. Y segundo, Él no te redimió con tu sangre. ¿Qué? No, se enfureció con eso. No se movió, pero sí dio miedo. Y era un grandulón. Y digo, este amigo no me va a poder ayudar en absoluto. Y cuando acabe conmigo, mi familia está en la planta alta leyendo cuentos. Y digo, oh, oh. Todo salió bien, pero por eso digo, no estés buscando esas cosas. Jesús tuvo una misión específica, obviamente tuvo un mandado, cruzó, trató y regresó. ¿Ves esto? Que realmente Jesús no se alimentaba y no alimentaba su autoestima o su fama con este tipo de operación, ¿ok? Y no lo tienes que hacer tú. Y estoy en contra y no se ve ninguna evidencia bíblica de que alguien tenga un ministerio de exorcismo o de liberación. No hay indicación bíblica para eso. Es nada más su hambre de reconocimiento y fama que impulsa a gente a hacer esto. Entonces, Jesús muchas veces hasta no dejaba que los demonios hablaran. No dejaba que los enfermos publicaran su fama después de hacer milagros. Lejos de publicar, les decía, ya arregla tu vida, haz esto y ya, cálmate. Ahora, pero Jesús no le deja estar con él. Lógico que el ex endemoniado quiera estar con Jesús. ¿Quién no? Después de años de oscuridad, lo que decía que este cuate que llega, reprendía el demonio en él, y de repente como que hace así, y dice, vino, ¿verdad? Cambió su rostro y su voz, vino, ¿verdad? Porque cuando era eso y hablaba a través de él, él no sabía qué onda. Nomás se daba cuenta que había estado ausente él. Qué fuerte, ¿no? Entonces, pues aquí después de años de no saber mucho de lo que había pasado en su vida por ser esclavo de otro ser, de no saber por qué me duele la cara, porque pues se había estado golpeando con piedras, de no saber de incorporarse y de decir por qué me duele todo el cuerpo, porque estuve amarrado con cadenas y las rompí. O sea, no saber eso. Entonces, imagínate, o sea, quiere permanecer en esa claridad y esa libertad y esa paz que encontró con Jesús, sentado, vestido en su juicio cabal. Entonces Jesús dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Misericordia de ti, fíjate, entonces era una misericordia librar a este hombre de la legión de demonios. Muchas veces cuando alguien ya está mal, en una adicción, en una opresión, le tenemos por víctima. Jesús no lo tuvo por víctima, sino por causante de su propio mal. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús tuvo misericordia de él y lo libró. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dice él, Jesús dice cuántas cosas el Señor ha hecho, pero él comentaba de Jesús. Interesante. Y todos se maravillaban. Ahora, Jesús aquí que no le permite estar con él, irse de regreso a Capernaum, podía haber por varias razones. Si no eran judíos, era lógico de parte de Jesús no dejarle acompañarle, porque no te van a recibir en Capernaum, es más, ya me quieren matar a mí, no te conviene estar conmigo. Pero más importante que todo, es Jesús no está buscando amigos. Hay un movimiento en Facebook, vamos a decir que todos somos amigos de Jesús y juntar un millón de amigos para Jesús. Digo, ay sí, pobre Jesús, no tiene amigos. Jesús no está buscando amigos. Está buscando testigos. Jesús dice al final de Lucas 24, dice, vosotros sois testigos de estas cosas. No está diciendo, ustedes son mis amigos y por eso vayan a contar todo y junten más amigos, tráiganlos aquí y vamos a ser amiguis todos juntos. Ahora, Jesús sí dice en San Juan capítulo 10, que ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Pero eso realmente implica que para ser amigo de Jesús tienes que ser discípulo de Jesús. Otra vez, si eres discípulo de Jesús, estás incluido en esto, toda potestad me es dada en cielo y tierra, por tanto, id. No es, por tanto, siéntense, vamos a pedir una pizza y ser amigues. Hay mucho que hacer, el tiempo es corto y la gente está muriendo en oscuridad. Jesús está buscando testigos. Entonces, bien, pasamos al versículo 21. A otra cosa, el último en versículo 20, es que es muy fácil que la gente se maraville de las obras de Jesús, pero no se maravillaban de Jesús. Y eso es muy común también. Que wow, que hizo Dios esto, hizo Dios el otro. Y llegan a iglesias y llegan a reuniones hasta como esta para ver qué es lo que hace Jesús y saber más de las obras de Jesús. Pero algo diferente sucede en ti cuando quedas maravillado de Jesús. Con o sin milagros, maravillado de Jesús. Entonces igual, ¿qué es Jesús o son algunas obras acerca de él o alguna enseñanza acerca de él o es el mismo Jesús el parteaguas de tu vida? Esa es la pregunta que sí vale $10,000. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora, si tú empiezas a cotejar aquí, vamos a capítulo 3 de Marcos. Versículo 2. Y le acechaban, está en la sinagoga, ahí mismo en Capernaum, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría el hombre de mano seca, ¿te acuerdas? A fin de poder acusarle. Porque habían deificado el día de reposo. Era ya una idolatría al día de reposo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Él se está refiriendo a un muy conocido rabino de la generación anterior. Y él está, y ese rabino, entonces él simplemente está presentando un tema conocidísimo para ellos. No está metiendo su propia cosecha aquí, sino refiriéndose a su misma tradición de ellos. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces dicen, ay, bueno, pues fíjate, me arrepiento y creo que Jesús siempre sí es buena onda. No. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran enemigos doctrinalmente, pero ya se unen, tienen un mismo propósito, los enemigos de Jesús, sea cual sea su postura doctrinal. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ok, esa es la sinagoga en Capernaum. Y las ruinas existen hasta el día de hoy. Pasamos a capítulo 5 nuevamente con Jairo. Y dice versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Entonces él está en esa conspiración contra Jesús. Y probablemente era de los fariseos, porque ellos eran muy dados de asistir fielmente a la sinagoga. Pero si no, era herodiano, que era peor porque los herodianos no creen en la resurrección. Y Jesús en unos minutos más va a resucitar a su hija de los muertos. Entonces, de cual sea igual, que sea fariseo o herodiano, que es dudoso que siendo herodiano sea principal de la sinagoga. Pero, en fin, luego que le vio, se postró a sus pies. Otra vez lo que hizo el gadareno hace Jairo. Se postra a los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta era su única hija. Ahora, él estaba desesperado porque todo el día Jesús no se encontraba, se ausentó. Ahora Jesús, el gadareno tenía mucho tiempo con su situación. ¿Por qué Jesús, si es guiado por el Espíritu, si solo hace la voluntad del Padre, por qué Jesús no esperó hasta el siguiente día? Debe estar como así, al pendiente, y más o menos igual estar visitando casas en el barrio donde vive Jairo, para que cuando ya esté agonizando su hija, entre la multitud, no le cueste llegar rápido a la casa de Jairo. ¿No? Eso es, o sea, si tú y yo escribiéramos el guión, así lo hacemos para hacerlo fácil a Jairo. Pero acuérdate, Jairo está quitando el amado del cielo. Él está quitando del mundo la joya que descendió para dar luz y destellos de gloria en este mundo oscuro. Y él quiere borrar esto del mundo. Está en la conspiración de este capítulo 3 para destruir a Jesús. Entonces, su joya, su tikva en hebreo, se está apagando. Y la niña tenía 12 años. Y él está desesperado todo ese día. Ahora sí, de repente, Jesús de Nazaret no es un nombre blasfemo, no es un nombre que rompe tradiciones, no es un criminal digno de muerte. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Mi hija se está muriendo. De repente, está por perder todo y Jesús se vuelve precioso para Jairo. ¿Ves cómo Dios maneja las cosas? Y hasta deja morir la niña por tardanza. Y entonces ahí está Jairo con eso. Se postra a sus pies. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y es interesante, si cotejas eso en San Mateo, nos da a entender que Jesús regresa en la barca y llega a de la playa, todavía va y llega a casa de Mateo otra vez y está sentado en la mesa cuando llega Jairo. Mateo capítulo 9. Entonces quiere decir que no era que Jairo está así en la playa diciendo, pues ya mero va a regresar, no sabían dónde estaba Jesús. Y lo andaba buscando y en Mateo dice que lo encuentra en casa de Mateo. Ponte a pensar, Mateo era cobrador de impuestos, lo más despreciable y odiable para un fariseo principal de la sinagoga como Jairo. Y tener que ir y tocar así la puerta de Mateo y decir, al tocar la puerta ya me ensucié, ya me contaminé. ¿Y quién? Jairo, no está Jesús. Sí, momento, Sí, pase usted. Y entrar en casa de Mateo y se tiene que hincar delante de Mateo y sus amigos cobradores de impuestos que están comiendo con Jesús y decir, Jesús, mi hija se está muriendo. Pero Dios tiene su forma de llegar con cada uno y arreglar esos pendientes. Entonces, de alguna manera, Jairo llega a postrarse ante Jesús, como de alguna manera el gadareno llega y se postra a los pies de Jesús. Y cada uno, su asunto es arreglado. Mira, entonces, ¿cuál debe ser la mejor postura para nosotros? ¿Te acuerdas lo vieron el domingo? En Juan 11, cuando Jesús levanta a Lázaro de los muertos, Marta sale primero y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero después viene su hermana, María, y dice las mismas palabras, pero se postra a sus pies de Jesús. Y Jesús es conmovido y dolido al verla tirada a sus pies. Entonces la postura irresistible para Jesús es doblar nuestra rodilla ante Él. Y si no estás viendo respuesta, si sientes que no tienes contacto, que Dios está lejos, que no inclina su oído para escucharte, que necesitas paz, necesitas sabiduría, dirección, consolación, entonces agarra la postura eficaz aquí. Estos por instinto lo están haciendo y de alguna manera resulta. Si alguna vez alguien se ha postrado a tus pies, como que dices, ¿y ahora qué? Sí te arresta la atención. Entonces, vamos a seguir leyendo. Fue pues con él. Y no le dice, ándale, Jairo, ándale. Ahora sí, para que sientas. No, que no tronabas, Jairo. Ahora sí, ya me buscas, Jairo. Ya no, o sea, no se aprovecha de la debilidad de ese momento en la vida de Jairo. No se exalta sobre su enemigo, que Jairo es su declarado enemigo, y no se exalta sobre su enemigo Jesús. ¿Quién es este hombre Jesús? Porque no es como yo. Entonces, va con él. No dice nada. Dice, va, vamos contigo. No dice, espera, voy a terminar de comer. O Mateo, tú ve con él. Total, vas a ser uno de mis apóstoles. Tú ve con él y tú sana a su hija. No, sí voy. Y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora fíjate lo que está pasando. En Levítico, capítulo 15, en la ley decía que una mujer con flujo de sangre fuera de tiempo era inmunda todos los días de ese flujo. Y ella ya tenía 12 años así. Que todo lo que ella toca ya contamina a cualquier persona que toca ese objeto. Entonces ella tenía que comer aparte, si tenía familia o con quien vivir, tenía que, su silla era su silla, no podía ni siquiera abrir o cerrar las cortinas, porque aunque estuviera bonito el día, si la cortina está cerrada y yo la abro, y esa cortina es contaminada y la tienen que quemar. Y lo que no puede ser quemado tiene que ser lavado en agua, si es de metal. Entonces ella tenía que tener su sartén, su cuchara, su vaso, su plato. Ella no podía ni siquiera tomar el control remoto para cambiar el canal de televisión. Todo lo contaminaba si lo tocaba. Y ella no está por pedirle nada a Jesús, sino solo tocar su manto. ¿Por qué? Porque el manto era como su serape, que antes usaban los charros, entonces la orilla de su manto de por sí se arrastraba en el polvo, en la calle. Entonces ella está diciendo, de por sí ya está sucio. Si yo lo toco, no puede estar más contaminado que con el lodo de la calle que tiene todo. Entonces ve hasta igual cómo quedó. Satanás le dice a Dios en el libro de Job, cuando ya le quitó todo y Job no maldice a Dios, entonces dice, pero ¿sabes qué? Ahora toca su cuerpo, su carne, su hueso, porque el hombre piel por piel dará todo lo que tiene para salvar su vida. Y es azotado Job con una plaga en su cuerpo. Entonces esta mujer había dado todo lo que tenía para salvar su vida y se estaba muriendo poco a poco. Entonces estamos viendo primero el gadareno, a quien yo le llamo el indomable, y estamos viendo esta mujer a quien yo le llamo la intocable, porque quien la tocaba quedaba inmundo. Entonces no conoció en 12 años un abrazo. No conoció lo que era nada más estrechar la mano. No podía ni siquiera rozar con la gente. Y si tenía conciencia, tenía que cuidarse de no tener contacto con nadie. Era una prisión invisible. Y el otro era una prisión visible, dando voces en los montes y en los sepulcros. Y el tercero aquí es Jairo, que es el intachable. Todo está bien. Él es insuperable, es principal en la sinagoga, sabe toda la respuesta, toda la catequesis, puede enseñar, puede amonestar, puede castigar, puede sentenciar a los rebeldes, puede hasta armar una conspiración contra quien ellos consideran errado y fuera de serie, que es Jesús, y es intachable. Todos dirían, ¿qué habrá hecho Jairo con Dios para que su hija se enferme? Porque así pensaban los judíos. Si algo mal le pasaba a alguien, Dios estaba enojado. Entonces era intachable, pero de repente está perdiendo todo y se va así como aceite de sus manos y no puede ni detener la vida de su hija. Se está escurriendo minuto tras minuto la vida de su hija. Entonces ella toca el manto de Jesús y es sanada. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, esta frase es rarísima, que Jesús pudo saber que poder salió de él. Poder que salvó y trastornó la vida de esa mujer enferma durante 12 años. ¿Qué se sintió? Nadie sabe, y si te dicen que saben, no es cierto. Simplemente dice que Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él, como ella conoció en sí misma que fue sanada del azote. Entonces, él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque no se puso en ayuno 3 días, no hizo su plegaria, no hizo votos, no hizo juramento. O sea, ¿cómo es que logró ser sanada sin hacer algo? Muchas veces lo que nos pasa es, para quitar nuestra inmundicia, decimos, pues voy a bañarme y luego me presento a Dios, no entendiendo que Dios mismo es donde me baño. La limpieza que me quita mi inmundicia es en Él mismo. Entonces, no está diciendo, pues, ¿quién sin sacar ficha logró su milagro? Sino porque Él quería tener el contacto visual, el contacto personal con quien haya recibido misericordia. Es muy importante. ¿Quién es así? Jesús es único y dice, sus discípulos, dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y dicen, oh, pues, mira, es un apretón de gente, o sea, yo ya perdí una sandalia, Jesús, o sea, en esta multitud, o sea, ya, y ya me, un cartero ya me quitó esto y el otro, o sea, no, ¿quién no te tocó? ¿Quién? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer y Dios Padre no se lo reveló a Jesús, quien él había sanado. ¿Te das cuenta? Y estamos como aprendiendo más acerca de Jesús y la relación que él tuvo en la tierra con su Padre. Entonces, la mujer, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. Ahí está otra vez delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Por qué no te postras ante Jesús y le dices toda la verdad? ¿No es buena idea? Creo que tienes algo que decirle. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, y ahí imagínate, que ahí están y Kenny y Jairo, Luego venimos. Luego venimos, armamos una encuesta, vamos casa por casa en todo Capernaum para saber, si tú, él ofrece una nueva bici a la persona que tocó su manto a las 3 de la tarde el día de ayer. O sea, vámonos, mi hija está agonizando. ¿Qué importa, los discípulos? ¿Qué importa quién te tocó, Jairo? ¿Qué importa quién te tocó? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal en la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces ahí está Jairo así, y vienen y le hacen así, y le dicen, no, pues ya. Y imagina, y Jesús se detiene en la plática con la mujer, y ya se va y dice, ve con ánimo, gózate, tu fe te ha salvado. Y en eso están hablando con Jairo y Jesús se voltea y Jairo así. Le acaban de dar la noticia. ¿Qué sería la mirada de Jairo al recibir esa noticia? Su única hija acaba de morir. Jesús está llegando tarde. Nos detuvimos. Se acabó. Ya está todo perdido. Y él, sabiendo en su corazón que bien merecido, porque yo estaba conspirando para destruir a Jesús. Él no me debe un favor. Él no me debe una misericordia. Bien merecido. Llegó tarde. A lo mejor hasta para exaltarse conmigo. Pero Jesús, otra vez, ¿quién es este hombre? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿A dónde iba Jesús? A casa de Jairo. Si Jesús va contigo a tu casa, no temas. Cree solamente. No es que me acaban de decir que mi hija se acaba de morir. Si Jesús va contigo a tu casa, simplemente no cree, no temas, cree solamente. Ya tienes que hacer. Y tienes que ocupar tu pensamiento en lo que Él ha dicho, no en lo que otros acaban de decirte, sino qué es lo que Jesús. Entonces, Jesús va caminando con ese hombre. Imagina cuánto pesaban los pies de ese hombre mientras caminaba a su casa. Y así, tratando de hacer caso a lo que Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y caminando, pero cada paso pesa 100 kilos, caminar con eso pensando, voy a llegar a casa, mi mujer está deshecha porque mi hija se acaba de morir. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Así pensando, ya se oye el lloro y el llanto de la gente que acompañaba. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mira lo que hace Jesús con los que se burlan. Y si tú estás aquí después de oír todo este discurso y aún estás diciendo, bueno, lo que pasa es esto, lo que pasa es esto, lo que pasa es que este güero no sabe qué rollo. Jesús echa afuera a los que se burlan y no pueden ver el milagro. Entonces no es el Junior buena onda, como muchos lo tienen. Él no tiene tiempo para estas cosas. Aquí hay el corazón de un padre destrozado, su mamá de la niña destrozada, la niña tendida en cama, muerta, y la gente diciendo, estás loco, o lloran o burlan, pero qué onda con esta gente, ¿no? Y así es en tu vida siempre. Va a haber gente alrededor que hace mucho ruido, y son muy tus amigos, y muy esto, y muy dando pésame en cada momento de tu vida. Y siempre así, en el momento que alguien quiere decir, pues yo tengo confianza en Dios. ¡Estás loco! Entonces, ¿cómo que vienen a llorar contigo en tu crisis y luego se burlan de tu confianza en Dios? ¿Ok? Entonces, en ese momento, Jairo, que esos todos eran los que en dado momento eran muy sus amigos, que estarían muy de acuerdo con él en su conspiración contra Jesús, ¿no? Están burlándose de su crisis porque se burlan de Jesús. Entonces, no más eso, o sea, es otra capa más de perder tus confianzas, tus soportes, lo que podría ser tu armadura, todo lo está perdiendo este hombre, pero Jesús tiene un plan. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Entonces, fíjate, el mismo año que ella nació, la mujer se enfermó. Y en cada caso, era esto. En minutos, la mujer quedó sanada. En minutos, Jesús levantó a la niña muerta, que había sido sana toda su vida, y se enfermó un día, y agonizó y murió. Pero en minutos, arreglado el asunto. En minutos, arreglado un asunto que llevaba 12 años empeorándose. Y en minutos, el caso del gadareno, el indomable, también arreglado su asunto en minutos que había durado años. Y cada uno dejó la huella de Jesús en su vida. Inconfundible, la mano de Jesús tocando a cada uno. Entonces, se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diese de comer. Otra vez, ¿quién es como Jesús? En lugar de llamar reporteros y hacer rueda de prensa, simplemente dice, pues a lo mejor tenía días enferma o algo así, o en su agonía, pues ya denle de comer algo, porque ya están así. Ok, pues ya está bien, pues que coma. Ok, y o sea, ¿te das cuenta? Que Jesús es tan fuera de lo que habríamos pensado y de repente es tan práctico lo que hace y dice. Y eso es lo que me encanta de la Biblia, que nos muestra cómo somos, no cómo queríamos vernos, y nos muestra también cómo es Dios, no cómo lo queríamos ver, sino cómo es. Y encuentro un hombre que hace cosas fuera de serie, fuera de este mundo, y es a la vez tan práctico, tan sensato, y tan considerado de cada persona. ¡Qué interesante! Entonces, pues bien, pues eso fue un día en la vida de Jesús, un día muy lleno, muy ocupado. Luego de hacer cosas así, a veces pasaba toda la noche orando para cargar pila y conseguir dirección de parte de su Padre para el día siguiente. Pero eso es un día en la vida de Jesús. ¿Qué tal si oramos? Gracias te damos, Señor. Gracias por mostrarnos en cuestión de horas, lo que pasó ese día, que pobres discípulos no pudieron asimilar desde la tormenta hasta el gadareno, hasta Jairo, la mujer, todo lo que está pasando, no pudieron asimilar. Y con mucha razón, les costaba entender quién era Jesús, porque todo sucedía tan poderosamente, tan fuerte, tan fuera de lo que ellos habrían planeado por sí mismos. Entonces, hasta después pudieron hacer la suma, es decir, como dijo el centurión junto a la cruz, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces, Señor, igual quedamos espantados, quedamos maravillados, Señor. Pero si algo hemos aprendido esta noche es, ya sabemos la postura más ventajosa para arrestar tu atención. Y ya sabemos, Señor, que en verdad te interesa, hasta cruzas un lago y te detienes de tu agenda tan llena y ocupada para ir a rescatar uno que por su propia culpa estaba en su apuro, endemoniado y prisionero de su maldad. Pero lo rescataste. Y gracias, Señor, que haces no lo que esperábamos, sino lo que nunca habríamos imaginado hasta poderlo leer. Gracias por eso, Señor. Y seguimos preguntando también, ¿quién es este? ¿Quién otro que yo he podido conocer piensa así, actúa así, habla así? Y aún así se voltea y me mira a mí y me dice, no temas, cree solamente. Gracias te damos por Jesús. Amén.